Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Las universidades de Zaragoza y Alicante han descubierto el mayor yacimiento de arte rupestre paleolítico del este de la península ibérica, con más de 100 pinturas y grabados de cerca de 24.000 años en la Cueva Dones o Covadones, en el municipio de Millares, Valencia. Para hablar de ello, hoy contamos con Aitor Ruiz Redondo, uno de los investigadores que a su vez es profesor del área de prehistoria de la Universidad de Zaragoza e investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales. Bienvenido.
Gracias, Lucía.
Para comenzar, nos gustaría que nos explicaras cuáles son los primeros pasos que realizáis en los proyectos de magnitudes como esta.
Bueno, en realidad, si nos ponemos a hablar solo del descubrimiento, en este caso estamos hablando de un hallazgo casual. No teníamos una prospección planificada. En otros casos la hemos tenido. Entonces te puedo contar brevemente cómo funcionan ambas. Una casual es simplemente hemos aparecido ahí, somos gente que trabajamos en esto, tenemos experiencia, documentamos algo. Lo primero que hacemos es dar aviso al gobierno para que lo proteja pertinentemente, como marca la ley, y a partir de ahí presentamos un proyecto para desarrollar lo que es el estudio de la investigación propiamente dicha, ¿vale? Que ya puede durar años. En el caso de las prospecciones planificadas, que igual es más lo que puede tener más interés porque es planificado, valga la redundancia, ahí sí planificamos una serie de objetivos, es decir, lugares que se consideran puntos de interés estratégico, que tengan un potencial. Yo puedo poner como ejemplo la que hicimos durante los años 2012 y 2017, mi equipo hizo en los Balcanes, que estuvimos trabajando seleccionamos 130 cuevas de 5 países de Balcanes, donde pensamos que había potencial para encontrar arte paleolítico. No es tan bonito como suena, 130 con potencial encontramos 2. O sea, no es que siempre llegues a obtener, pero por lo menos es una selección de las más de 10.000 cuevas que hay en los Balcanes, ¿vale? Eso es lo que sería una prospección planificada en la que ya consigues un presupuesto previo para seleccionar e ir, digamos, a los lugares directamente que crees que pueden tener ese potencial. Entonces el proyecto ya comienza antes. En este caso, el proyecto no es que vaya a remolque, pero sí empieza después. Es decir, nosotros hacemos el descubrimiento como es fortuito, evidentemente no hay ningún proyecto que lo sostenga. Una vez está el descubrimiento realizado y se informa y se protege el yacimiento, solicitamos un proyecto para comenzar el estudio propiamente dicho.
Al hablar del arte rupestre, apuesto a que más de uno piensa en la cueva de Altamira, además de la situación geográfica, ¿en qué se diferencian?
Bueno, pues se diferencian en muchas cosas. Altamira es uno de los grandes yacimientos, todo el mundo, pues Altamira, Lascaux, de los que más motivos tienen, tanto pintados como grabados. En Altamira, a pesar de que no hay un recuento exacto actual, probablemente pasen de los 1.000 y nosotros estamos hablando de unos 110. Luego, en número de figuras animales, nosotros de momento hemos podido identificar 19, habrá más, porque estamos dando comienzo ahora mismo al proyecto. Pero desde luego se alejan mucho de los cientos que hay en Altamira, ¿no? Lo que sí comparten es evidentemente la cronología. Altamira se realizó a lo largo de un periodo muy largo, probablemente de casi 30.000 años, 20 y tantos mil años hubo gente entrando y recurrentemente realizando motivos en las paredes. Y en nuestro caso no sabemos si fue un periodo más bien corto. Yo opto por una cronología corta, pero no tenemos datos para ello. Pero de todas formas está enmarcado dentro del Paleolítico Superior, que es pues hace unos 25.000, 30.000 años. Eso lo comparten alguna de las convenciones que llamamos comúnmente convenciones paleolíticas, que es la forma de realizar estos motivos, la morfología, las técnicas, aunque tiene una técnica muy peculiar, está Covadones, pero la mayor parte, la pintura, el grabado, eso sí que lo podemos asemejar. Y de hecho, inmediatamente, el mismo día del descubrimiento, que solo encontramos 3 o 4 pinturas ese día, y una de ellas ya claramente nos gritó paleolítico, soy paleolítico. Pero es verdad que como diferencia que nadie se espere que en la Covadones está el techo de Altamira, porque aunque tenemos un techo decorado, no se parecen.
Habéis descubierto una cueva de una sola galería. ¿Qué os supone esto? ¿Es un indicio para seguir explorando la misma?
Lo que implica de una sola galería es porque los sistemas kársticos en ocasiones pueden ser muy complejos y laberínticos. Esto es una descripción más bien técnica. Esto se produce por un río subterráneo que apenas tiene bifurcaciones laterales, ¿vale? Que apenas cambia en el tiempo, que va discurriendo siempre en un mismo sentido. Entonces va erosionando, si nos imaginamos los meandros de aquí del río Ebro, por ejemplo, pero a pequeña escala, imaginaos lo mismo dentro de una cueva, pero sigue una sola dirección, ¿vale? Lo normal en las cuevas es que se reactiven galerías laterales, que haya simas, que haya fisuras, que haya una gran complejidad y sobre todo además que haya varios niveles, que en esta es posible que los haya, pero nosotros no hemos encontrado más que uno. Es decir, que se activa un nivel, luego se va activando otro con respecto al valle que tiene debajo, se va erosionando. Nosotros en nuestro caso lo que tenemos es una galería que no quiere decir que sea recta y que tú veas el túnel del principio al final, es sinuosa, pero apenas tiene bifurcaciones laterales. Cuando digo apenas, debe tener una decena. Eso es muy poco de lo que solemos trabajar. Hay yacimientos en los que hemos trabajado en ocasiones. Uno que trabajamos en Bulgaria hace unos años, que a mí me pareció el más laberíntico de todos. Estuve a punto de perderme y no salir varias veces, y eso que llevaba topografía. No, pero hablando en serio, en solo unos 500 metros de recorrido, en realidad formaban más de 7 kilómetros de galerías, porque estaban todas enrevesadas y enlazadas. Eso para prospectarlo, aparte de una pesadilla y requerir mucho tiempo, lo que implica es que tienes que comenzar a orientarte bien, comenzar a marcar todo bien y implica un sistema de trabajo un poco más complejo que cuando tienes una galería que vas siguiendo de principio a fin. Porque tienes que ir marcando qué has prospectado y qué no, dónde has mirado y dónde te queda por mirar, zonas que tienes accesibilidad más compleja, con técnicas de escalada, progresión, ¿no? con cuerdas, con arneses, etc. No implica nada más, simplemente que el trabajo es, entre comillas, más sencillo, puesto que te restringes a la zona que existe, ¿no?
Acabas de hablar de la complejidad del proyecto. ¿Cómo funciona en estas investigaciones? ¿Recibís algún tipo de financiación externa?
Sí, claro. Todos los proyectos arqueológicos son, bueno, por definición son muy caros, me explico. Probablemente un proyecto biomédico es mucho más caro que uno arqueológico, pero dentro de lo que en España se clasifica como humanidades, que no es en todos los países así, puesto que nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Naturales, arqueología es de las caras. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un trabajo de campo. Punto número uno. Punto número dos. Porque necesitamos un equipo multidisciplinar. Es decir, yo necesito una geóloga o un geólogo, necesito un geoquímico o una geoquímica, necesito varios arqueólogos especialistas en diferentes tipos de materiales, especialistas en bioarqueología como el carbón o los restos óseos, especialistas, en mi caso yo soy especialista en actividad gráfica, que es en pintura, etcétera. Pintura, grabados. Necesitamos gente que nos haga dataciones. Necesitamos gente, estadísticos, que nos interpreten los datos. Necesitamos gente versada en sistemas de información geográfica o en geomática para representar la cueva, realizar escáneres 3D, etcétera. Toda esa gente tiene que trabajar y además tiene que venir durante semanas, que es lo que llamamos las excavaciones o el trabajo de campo, tiene que venir durante semanas a hacerlo en el campo. Alojamiento, comidas, desplazamiento. Los sueldos habitualmente no, excepto algún especialista, los sueldos habitualmente no, porque colaboramos con otros investigadores de otras universidades y tenemos nuestro sueldo como funcionarios públicos, como profesores. Pero, por ejemplo, las análisis valen dinero, además de todo eso. Es decir, la gente o lo que todos mis estudiantes incluso en primero han oído hablar es del radiocarbono, ¿vale? Todo el mundo ha oído hablar del carbono 14 o del radiocarbono. Lo que igual la gente no sabe es que no vale con una muestra de radiocarbono porque puede estar contaminada, puede estar mal elegida. Para un yacimiento necesitas múltiples muestras de carbono 14. Y cuando múltiples, normalmente que pase de una docena está bien, ¿vale? De una decena está bien. Cada una de ellas vale entre 400 y 500 euros. Pero la muestra hay que tomarla, la muestra hay que limpiarla, la muestra, quiero decir, todo esto es un dinero que evidentemente sale de los fondos de investigación, normalmente públicos, a veces tenemos sponsor privado. En este caso, como solo estábamos documentando, primera documentación del yacimiento, hemos recibido simplemente financiación que teníamos de proyectos propios, no hemos pedido un proyecto al uso que pediremos a partir de ahora al gobierno de la Generalitat Valenciana, que es porque les cae territorialmente, es posible que al Ministerio también, tenemos que decidirlo, y tenemos algo de dinero de la British Academy, de la que yo soy alumni honorífico. Bueno, es un puesto honorífico de los que hemos trabajado para la British Academy y luego hemos acabado en puestos en universidades extranjeras para ellos, o sea, fuera de Inglaterra, pues nos financian durante unos años parte de nuestras investigaciones. Entonces, bueno, tenemos una serie de dinero que hemos ido acumulando para esta primera fase. Ahora mismo, cuando empecemos a traer a todos estos especialistas, necesitamos solicitar mucho más y necesitamos el apoyo de diferentes instituciones, local, regional, nacional, etcétera, porque al final, si quieres hacer un trabajo como merece semejante descubrimiento y documentarlo bien, aparte de implicar mucho trabajo por nuestra parte, implica mucho apoyo por parte de quien nos tiene que financiar.
Acabas de comentar lo costoso que es, pero ¿qué sensación experimentas al concluir la primera parte de esta investigación?
Bueno, la primera realmente fue visualizar, documentar de una manera en 2D y algún panel ya en 3D tenemos, o sea, es una, no quiero que se malentienda, pero es la típica pregunta que recibimos siempre de la prensa, o que recibo porque la arqueología tiene ese componente romántico, pero es mi trabajo. Quiero decir, yo llego, veo lo que hay, vemos con mi equipo, distribuimos cómo nos podemos organizar, cuál es la forma más eficiente. Este año hicimos un mes y pico de campaña. Para el tiempo que tenemos, cuál es la manera eficiente, cuáles son las tareas prioritarias que tenemos que desarrollar, cómo podemos llevarlas a cabo de la manera más eficiente, qué equipo necesitamos, vamos, trabajamos. Es un trabajo al final. Es un trabajo que requiere mucha organización y planificación, porque todos, dirigir un proyecto de investigación requiere mucha planificación para que todo sea eficiente y esos recursos de los que estábamos hablando, económicos y humanos, sean aprovechados de la mejor manera posible para obtener los mejores resultados posible. Es un trabajo intelectual y de desafío que evidentemente pues, nos gusta a todos los investigadores, lo somos por vocación, podríamos hacer otras cosas en la vida. Pero quizá la parte romántica la ves más a través de los ojos de otros cuando alguien visita un yacimiento que tú has estudiado, una vez que se pueden hacer visitables al público y se hacen, y qué maravilla esto que descubriste. Y tú estás tan concentrado normalmente en tu trabajo que evidentemente estás contento y dándote cuenta de la repercusión que va a tener dicho hallazgo, pero quizá no lo ves con tanta ilusión como para alguien que es neófito en esto, porque tienes demasiadas cosas en las que pensar para que tu trabajo salga bien, que a mí es la parte que me gusta. Una vez que ya podemos escribir un artículo, los datos cuadran, nos dan información acerca de las gentes del pasado, que es nuestro objetivo. A mí las pinturas, entre comillas, me dan igual, solo me sirven en tanto en cuanto me aporten información contrastable y científica acerca de la gente que vivió en el pasado, que es mi objetivo como arqueólogo. En ese momento es cuando yo sí me emociono, de mira, todos estos datos que tenemos, esto nos dice que esta gente se relacionaba con la gente del Cantábrico o venían desde Francia y traían este material, o información objetiva o más o menos objetiva de gente de hace más de 25.000 años. Eso sí me pone la carne de gallina. El descubrir las pinturas quizá es más bien para neófitos, cuando has visto pocas, cuando te emociona pensar en lo que hicieron. A nosotros también nos emociona pensar en lo que hicieron, pero cuando estamos en el campo estamos para trabajar habitualmente.
Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias, Aitor, por hacernos un hueco en tu agenda y estar hoy en el personaje de la semana.
Pues gracias a vosotros por invitarme.
Y con esto terminamos. Se despide Lucía Padilla a los micrófonos y Eva Mesonero en la parte técnica. Podéis encontrarnos en Instagram, Twitter y Facebook como Radio Unizar. Nos vemos la semana que viene.